varias cartas, algunas con mucha amargura por el desprecio que hacían de ella incluso algunos colegas que la llamaban la intrusa. Y ella tiene un famoso texto donde dice: yo no soy la intrusa, ¿quiénes son los verdaderos intrusos? Bueno, Gabriela Mistral fue investida como doctora honoris causa en el año 1959 en la Universidad de Chile. Era rector Juan Gómez Milla, un gran personaje. Y en esa, Gabriela Mistral, en esa, llevaba preparado un discurso, pero parece que se le perdieron unos papeles, unas cuartillas que llevaba. Ella era bien despelotada, ella misma lo decía, desordenada con sus propios papeles. Empezó a improvisar y la improvisación se alargó. Gabriela Mistral era muy elocuente, le gustaba conversar y empezó a hablar de muchas cosas improvisadas y empezó a decir algunas cosas incómodas. Estaba el ministro de Educación presente, etcétera. Empezó a hablar de los campesinos de Chile, empezó a hacer preguntas, qué se estaba haciendo por ello, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando ella fallece, va a ser velada en un campus de la Universidad de Chile. Y hay un libro que se llama Gabriela Mistral, que lleva como título Gabriela Mistral en la Universidad de Chile, publicado hace poquito, de dos autores, sobre la relación de Gabriela Mistral con la Universidad de Chile. Hoy día vamos a hablar de la universidad. Y vamos a hablar de la universidad, que además, ha entrado fuertemente en la actualidad por el hecho que ocurrió en la Universidad Austral de Chile, que ha llevado a reflexionar no solamente sobre la violencia o la funa o la cancelación, sino también de lo que es la universidad, el sentido más profundo de la universidad. Y está a punto de ser lanzado un libro muy interesante que estuve leyendo y he estado leyendo estos días, que lleva por título Universidad entre invención y herencia, el trabajo de las ciencias sociales y humanidades. Sus editores son José Joaquín Brunner y Mauricio Bravo. Este es un libro, y esto es muy interesante también, de colaboración entre distintas universidades. Está la Universidad de Chile, está el Centro de Políticas Comparadas de Educación de la UDP, Universidad Diego Portales, está la Facultad de Educación de la Universidad del Desarrollo y también está la Universidad de Tarapacá. Y me falta una universidad, pero esas son todas las universidades que están presentes. Y los editores son José Joaquín Brunner y Mauricio Bravo. Ustedes conocen a José Joaquín Brunner, él ha estado antes en el jardín. Bueno, él es doctor en sociología, profesor de la Universidad Diego Portales, ha escrito variados artículos, tiene una columna habitual en el diario Mercurio sobre educación. Y Mauricio Bravo es vicedecano de la Facultad de Educación de la Universidad del Desarrollo, tiene un PhD en la Universidad de Leiden. Y con ellos vamos a conversar hoy día y vamos a caminar en el jardín esta tarde. Muy bienvenidos, Joaquín y Mauricio.
Muchas gracias por la invitación, Cristian.
A ver, lo primero que llama la atención en el libro es la presencia de las ciencias sociales y humanidades en la reflexión sobre la universidad, ¿no? Y que ocupa un lugar bien central en algunos de los artículos que están presentes. Hay muchos autores. Voy a leer solo algunos: Jaime Antunes, Matías Ayala, ustedes mismos, José Joaquín Brunner y Mauricio Bravo, Juan Manuel Garrido, Rodrigo Cordero, Carlos Valle, Jacqueline Dusellán, Joaquín Fernandoa, Arturo Fontaine, Nelly Richard también tiene un artículo, pero está presente las ciencias sociales y las humanidades. Y te quería partir preguntando, José Joaquín, ¿cuál fue el sentido que convoca este libro y que hizo que distintos académicos de distintas universidades se pusieran la tarea de editarlo y en relación a las ciencias sociales y humanidades?
Bueno, efectivamente la idea original fue poder construir una suerte de conversación y contribuir a la conversación nacional sobre los temas propios de la universidad, pero mirados desde el sector de las ciencias sociales y de las humanidades. ¿Por qué ese sector? Porque, entre otras cosas, tanto Mauricio como yo estamos insertos en ese sector, justamente los dos en las facultades de educación, que siempre están entre las ciencias sociales y las humanidades, y en distintas universidades los ponen en uno u otro lado. Nos parecía además que en un mundo que tan aceleradamente va a una suerte de economismo o economización de la universidad, y a una especie de idea de que lo único que importa al final es cuánto valor económico pueden producir las universidades, era extremadamente importante hacer escuchar la voz de aquellos que efectivamente trabajan en algo que solo aparentemente es inútil, pero que desde la economía muchas veces dicen, ¿y ustedes qué producen? Bueno, lo que producimos es sentido, nada menos, ¿no? Y en estas sociedades la gran crisis es la crisis de sentido. Y entonces dijimos, bueno, invitemos a gente muy variada, y la verdad es que es un libro que une personas que vienen de la historia, de la antropología, de la teoría feminista, de la filosofía, de la ciencia política, cada uno reflexionando con total libertad. Llamamos esto pluma libre, que cada uno hiciera un ejercicio de pluma libre y dijera cómo ve hoy día a las ciencias sociales, a las humanidades y a la universidad en el mundo en que esta tiene que desenvolverse, en que se desenvuelven tanto la universidad como estas disciplinas. Y tuvimos la respuesta de alrededor de 30 académicos, entre ellos algunas figuras muy destacadas del pensamiento nacional. Elegimos también que fuesen hombres y mujeres, que hubiese gente de distintas universidades metropolitanas y regionales, y que cada cual hablase con su voz y contribuyese a esta conversación. Y estamos en realidad muy satisfechos de haber producido este libro, que seguramente va a despertar mucho interés entre no solamente los propios universitarios, sino que en todos aquellos que se preocupan por la educación.
Cuando hablabas de humanidades y de lo inútil, me acordé de dos libros, La utilidad de lo inútil, de Nuccio Ordine.
Así es.
Y me acordé también del último libro de Carlos Peña, sí, que habla, dice algo parecido a lo que tú dices sobre, sí, sobre las humanidades. Tú escribes un artículo, José Joaquín, que tiene un título bien fuerte, ¿cómo salvar el alma de la universidad? La pregunta es, ¿está en peligro el alma de la universidad? ¿Y cuál es esa alma? Peligro hoy, en los, sí, tiempos que tú describiste antes.
Sí, y mira, el título tiene una pequeña variación con lo que acabas de decir y todavía lo hace más misterioso, porque obviamente que una parte de la intención era esa, el alma de la universidad, pero era, ¿cómo no perder el alma en la universidad?
La preposición la cambié yo, sí.
Pero las dos interpretaciones son las correctas. O sea, la idea era reflexionar sobre cómo en una universidad que se parece tan poco a la universidad histórica que existía todavía a mediados de siglo, relativamente separada del ruido, ensimismada, donde se trabajaba con enorme solidaridad y generosidad, con procesos lentos de conocimiento, donde nadie estaba preocupado de si se iba a publicar o no un artículo la próxima semana en alguna revista internacional, y se discutía más y se pensaba con tranquilidad, eso todo ha quedado en la historia, ¿no? Y hoy día vivimos en una universidad donde es fácil perder el alma como académico, porque en realidad estamos forzados a transformarnos en trabajadores altamente productivos, entre otras cosas, de publicaciones. Y por a su lado, la universidad está en peligro de perder su alma tradicional, que es el alma justamente de la integridad de los saberes. O sea, la gran universidad europea, desde el medioevo en adelante, pretendió representar todos los conocimientos. Hoy día nadie puede cubrir todo, pero la universidad debiera dar cabida a todas las disciplinas y a todos los pensamientos, y eso es lo que está en peligro. Y de ahí viene el título este, que buscaba provocar, digamos, un poco la discusión, cómo hacemos para no perder nosotros los académicos el alma y cómo logramos ayudar a que la universidad preserve su propio espíritu, digamos, la idea de la universidad.
Alguien escuchándote diría, y tú lo dices también, de que esto es producto del neoliberalismo. Pero tú, por ejemplo, afirmas en tu artículo que no es solo el neoliberalismo el que ha presionado a la universidad, el Estado es el que ha presionado a la universidad. Sí. Sería interesante aclarar ese punto.
Sí, pues. Y hoy día en Chile,
el Estado racionalizador,
el Estado burocrático racionalizador, del cual hablaba el gran maestro alemán de la sociología Max Weber, hoy día está muy presente, ordenando de distintas maneras, a través de la ley, de los reglamentos, del financiamiento, de las regulaciones, de los mercados en que la universidad actúa, a través de las evaluaciones respecto de lo que se entiende la calidad de las instituciones, que está extremadamente estandarizada en Chile, y a través del financiamiento. Es decir, hoy día nosotros tenemos unas instituciones que están obligadas a competir con gran fuerza en los mercados, pero a la vez el Estado las estimula para que compitan en lo que técnicamente suelen llamar mercados administrados por el Estado o cuasi mercado. Entonces, en realidad, ¿por qué se ha vuelto tan asfixiante a veces la vida en la universidad? Es porque en realidad lo que tenemos que tener y desarrollar dentro de las universidades son capacidades competitivas, y en eso nos parecemos a otras instituciones de la sociedad contemporánea, como las empresas, que buscan permanentemente desarrollar su capacidad competitiva, y los propios individuos estamos hoy día obligados efectivamente a transformarnos en emprendedores, en este caso del conocimiento, de la investigación, de la docencia, etcétera, etcétera. Entonces, sí, es el efecto que están viviendo las universidades hoy día, y esto no es un fenómeno chileno, en todas partes, desde China, pasando por Estados Unidos hasta Chile, en todas partes la universidad está sometida a esta enorme doble presión de los mercados y del Estado.
Y están los rankings a nivel mundial. Aparecen cada cierto tiempo, estas son las mejores universidades. Y no siempre a buscar qué universidad chilena quedó en algún lugar en ese ranking. Se han disputado entre la Chile, la Católica, alguna más, para ahí para abajo. Y tú, Mauricio Bravo, recuerdo que él es vicedecano en la Facultad de Educación de la UDD y el coeditor junto con José Kimbrunner de este interesantísimo libro, escribiste el artículo La construcción de prestigio en la universidad contemporánea. Y ahí hablas, bueno, que en tu artículo, ¿no es cierto?, sostiene que el estatus y el prestigio reputacional constituyen un factor clave para alcanzar la condición de una universidad de clase mundial, todas aspiran a ello o a algo de eso, pero que al mismo tiempo generan tensiones y riesgos que requieren una lectura crítica. ¿Cuáles son para ti las tensiones y riesgos más importantes, Mauricio?
Claro, bueno, efectivamente el prestigio se ha transformado en un capital estratégico de la universidad a nivel mundial, y hoy día ya no solamente hablamos de la capacidad de generar buen conocimiento o formar buenos profesores o tener una sostenibilidad económica de las universidades, sino también cómo todo esto que hacen las universidades les va generando capital simbólico, prestigio, estatus, etcétera, porque en definitiva lo que ocurre es que al estar en los mejores rankings o al tener un mayor prestigio, lo que estamos viendo es una universidad que es capaz de atraer talento, tanto talento del estudiante como talento académico, pero también capacidad de atraer más y mejores recursos para la universidad y su sostenibilidad financiera. Por lo tanto, está siempre esta tensión, ¿cierto?, entre el capital reputacional respecto de la calidad versus la atracción de recursos, por ejemplo. Entre otras cosas, respecto de lo que ocurre con el capital simbólico de las propias universidades. Y agregar un poco eso respecto a lo que estábamos hablando recién, que efectivamente Chile tiene un sistema universitario que es altamente diverso y que históricamente, a partir del año 80, empiezan a aparecer nuevas universidades que eran universidades más bien que solo generaban formación en un inicio, universidades más bien pequeñas, que tenían algunas que otras carreras, no eran muy complejas, y poco a poco estas universidades fueron creciendo y fueron correspondiendo a las exigencias del mercado por un lado, pero por otro lado también del regulador. Y no todas lo lograron de la misma manera, ¿cierto? Algunas tuvieron mejores competencias y capacidades para lograr competir, y otras simplemente no. De hecho, si nosotros miramos los datos, desde el año 80 en adelante se han cerrado cerca de 15 universidades, y universidades que tenían ya bastantes años de desarrollo, y algunas incluso estaban acreditadas. Entonces, también ocurre esta tensión en el sistema universitario chileno.
Ahora, tú, Mauricio, dices que bajo la presión de los rankings, tanto internacionales como nacionales, las universidades convergen a una cierta homogeneidad, que sería uno de los peligros, ¿no es cierto? Y que esta dinámica puede desincentivar la innovación en modelos alternativos de universidad. ¿Por qué tienen que ser iguales todas las universidades? Esa es la pregunta que uno podría hacerse, ¿no?
Claro, principalmente los rankings lo que están buscando es lo que decía el profesor Brunner respecto de cuántos papers indexados tiene esa universidad o produce la universidad, cuántos académicos tienen grado de doctor, por ejemplo, pero nos están preguntando cuántos libros, por ejemplo, de humanidades como este publica la universidad, porque eso no es parte del ranking, ¿no? La calidad de la formación que entregan. no es parte del ranking. Entonces, finalmente los rankings lo que están empujando o empujan a este isomorfismo, ¿cierto? En el sentido de generar que todas sean iguales. Y eso pierde o resta capacidad de innovación, junto con las acreditaciones que en muchos países han sido fuertemente, generan fuertes regulaciones dentro de las universidades, y estas pierden la capacidad de innovar. Nosotros mismos en la Universidad del Desarrollo muchas veces nos enfrentamos a este desafío o a esta tensión cuando queremos abrir una nueva carrera, por ejemplo, o crear un doble grado, etcétera. Sobre todo en las facultades de educación, que son más, son una de las facultades más reguladas junto con la de medicina, enfrentamos esto día a día, esta disyuntiva respecto de cómo innovar sin perder acreditación, por ejemplo.
Claro, porque esta acreditación o esta presión de los rankings podría incluso frenar el impulso de la innovación, ¿no es cierto? Que pudieran surgir formas nuevas de hacer universidades u otro tipo de universidades, ¿no?
Claro, pero va, de alguna manera nos va limitando el cruzar fronteras, ¿cierto? Porque uno podría, en la misma universidad hoy día nos preguntamos hacer doble grado entre distintas facultades, por ejemplo, y muchas veces no podemos hacerlo, cosa que en otros países sí hacen. Un ejemplo bien concreto, hay una universidad española que tiene un doble grado entre psicología y educación. Entonces las profesoras básicas además salen como psicólogas. Si tú planteas eso acá en Chile, es mucho más difícil por temas de acreditación y la fuerte regulación que tienen las pedagogías.
Alexander von Humboldt es un personaje muy importante en las historias de la universidad. La historia de la universidad es muy larga, se remonta al medioevo, de los monasterios, por ahí. Pero Humboldt fue un personaje clave. Hay un articulista, no recuerdo quién lo trae a colación y lo recuerda. No sé si dice algo parecido, que Humboldt quizás se revolcaría en su tumba si viera lo que está pasando hoy día en las universidades. ¿Qué pasó con ese modelo? ¿Cuánto de ese modelo de Humboldt, quizás es bueno que lo expliques quién era Humboldt y qué es lo que había en su idea de universidad, cuánto de ese modelo que inspiró a tantos, digamos, puede sostenerse hoy día y que ya no puede sostenerse, digamos?
Sí, pues es un gran tema de conversación y de debate en la academia, y efectivamente no solo uno, sino varios de los autores recuerdan y citan e invocan el nombre y la idea de universidad que creó
ese personaje fascinante, que es Humboldt.
Intelectual alemán, claro, de comienzo del siglo XIX, creador de la universidad moderna, en realidad, la Universidad de Berlín, que se creó en 1810, al mismo momento que Chile se independizaba, se creó esta universidad en la ciudad de Berlín. Y él fue, junto con un grupo de reformadores intelectuales, académicos, el creador de esta universidad y el gran reformador de la enseñanza secundaria en Alemania. Es decir, un tipo que tuvo una influencia política por muy poco tiempo, pero dejó una obra enorme. Y su idea de la universidad era básicamente que la universidad tenía que ser, y eso por eso se le considera el creador de la universidad moderna, tenía que ser una institución que hiciese conjuntamente formación e investigación. Y la formación, la docencia, se tenía que hacer con pocos alumnos a través de seminarios y talleres, diríamos hoy día, guiados por un tutor que sería siempre un científico catedrático de primera línea. Y ahí nace la idea de una universidad que combina la docencia con la investigación, y que, claro, en universidades pequeñas, como eran entonces, donde un profesor, el gran catedrático en química o en la naciente psicología, etcétera, o en filología, en historia, en teología, se sentaba con 10, 15 alumnos, ¿no? Y la formación que recibían los estudiantes era una formación muy de frontera, porque el investigador, el tutor era un investigador de primera línea, pero además se formaban en general en una especie de visión amplia de toda la ciencia. Estudiaban desde filosofía, tenían que entender y conocer la teología, todavía la teología protestante en este caso era muy fundamental, y las distintas ciencias naturales y sociales. Es decir, esta era la idea que todavía se conserva en algunas partes del mundo. Se habla de una formación integral. Y el college, por ejemplo, americano, el Liberal Arts College,
de ahí viene, de esa matriz,
viene de esta idea. Entonces, claro, hoy día la universidad es una institución, es una organización altamente compleja. Yo recuerdo haber estado en la visita de una vicerrectora de la Universidad de Michigan, que es una de las que en los rankings aparece entre las 20 mejores del mundo, y en algún momento dijo, mire, mi universidad en Michigan tiene un presupuesto ese año, que es como hace 10 años, de $5.500 millones, que era exactamente lo que...